Mari, Mari, Popapai, Pupeñi, Pulamien, Compuche, sean bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche de Nehuenche, que les acompaña cada domingo en este horario a través de esta emisora. Vamos entonces con lo que hemos preparado en el programa para esta oportunidad.
No olvides al hermano Mapuche. noche quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas, a las madres de la Plaza de Mayo que cubren su dolor con un blanco paño de medida desaparecida que creyó, luchó y dio su vida. A mis morenas creadoras de paraíso, a todas ellas les dedico esta canción. Bailadora de tango, milonga, salsa, hueca, cha, 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 corrido y sexy merengue. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas latinoamericanas. Quiero dedicar esta canción a mis hermanas.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, en esta jornada en la cual estamos viviendo plenamente lo que significa este nuevo ciclo de la tierra, ¿no? Donde hay que entender cada una de las formas en las cuales se expresa. Vamos a establecer el contacto con José Cayupi Huentemil. Lo vimos en la actividad desarrollada justamente por Nehuenche, dentro de lo que significa la organización también, o la asociación como tal. Es uno de los socios iniciales de esta asociación, así que, como es habitual, y aunque ha estado en nuestro programa, le vamos a pedir a nuestro invitado, a nuestro Peñi, que nos cuente un poquito acerca de él inicialmente para después entrar en materia. Bienvenido, Peñi.
¿Cómo le va, Peña y Juanito Antipas? Mucho gusto, pues. ¿Usted quiere que me presente?
Exactamente, a nuestra usanza.
Bueno, mire, mi nombre es José Cayupi Huentemil, yo soy oriundo de Carahue, de la comuna de Carahue, del sector Cuyinco Alto, y bueno, desde ya hace muchos años ya me vine a la gran capital de la región de la Araucanía. Son hartas cosas que podría contarle a mi vida, pero no es el tema central, así es que es un poco lo que le puedo contar y usted me dirá para qué somos buenos, ¿no?
Bueno, usted tiene mucha historia respecto de lo que significa la temática mapuche en la región de la Araucanía y en general en este Gualmapu, cuyo concepto de pronto se pierde también un poco dentro de la historia, ¿no? Pero vamos a lo más reciente, pues el Huechipanto. ¿Cómo estuvo el Huechipanto con la Asociación Nehuenche?
Sí, una actividad bien, bien bonita. Yo creo que se sale un poco de lo común, es que uno va a un Huechipanto, alguna fiesta media, digamos, casi con característica occidental, en que, bueno, se va a servirse algo, se conversa de algunos detalles menores. Pero en esta ocasión a mí me pareció muy positivo que se, en el sentido, digamos, de que se entró en temas más profundos, de reflexión, de análisis, de ver un poco la historia, el presente y también analizar el futuro, que yo creo que es muy bueno. Uno nunca debe olvidarse de dónde viene, en qué está y para dónde va. Entonces, a mí me pareció novedoso y bueno, y aparte de eso, ayer justamente tuve la oportunidad también de participar en un conversatorio sobre el Huechipanto en un colegio de labranza, donde también unas lamien hicieron una muy bonita presentación y también de análisis, como digo, más allá de ir a servirse una sopaipilla, un mulchún, un tomar mudai, no, o sea, analizar qué significa el Huechipanto, en qué situación vive el pueblo mapuche, de dónde ha venido históricamente. Y la realidad también que vive con la sociedad chilena, la sociedad occidental, y la mirada que tiene nuestros peñes, nuestros hermanos Winca, aunque algunos no se identifican para nada como mapuches, sino que tratan de mirar desde fuera el tema. Pero bueno, yo creo que son avances importantes, entonces eso todo es meritorio, digamos, en la medida en que se analicen en profundidad los temas.
Ahora, es bueno, José Cayupi, usted que conoce de todo cómo se ha ido generando este tema, haber recuperado el Huachipanto y haberlo diferenciado de una fiesta religiosa católica, que no estamos en contra de ella, digamos, pero que en algún minuto permitió mantener, entre comillas, solapado lo que significaba este tema de la renovación de la tierra.
Yo creo que sí, absolutamente, me parece muy muy positivo, digamos, que se vaya recuperando ese espacio y se haga también no solamente a recobrar los valores culturales del pueblo mapuche, sino también hacer tomar conciencia a la sociedad huinca, perdóname la palabra, quiénes somos, qué pensamos, cómo vivimos, qué queremos, ¿ya? Entonces, y yo creo que esto quizás más le sirve al que no es mapuche, porque tiene que, yo ayer un poco lo decía, cuando veo algunas personas que miran desde lejos a la cultura mapuche o al pueblo mapuche, yo le decía, yo creo que hay, ya científicamente se ha demostrado, digamos, que hay un alto porcentaje de digamos, de interculturalidad, de cruces de raza, por así llamarlo, es que ya nadie puede decirse, excepto, no sé, por lo mejor desde el sector Las Condes, probablemente, pero particularmente en la región y el sur de Chile, hay una combinación ya de razas que es otra la realidad cultural y social de vida de las personas. O sea, nadie puede decir no que yo soy europeo o yo soy mapuche auténtico y que no en ninguna gota de sangre occidental. Yo creo que eso ya no es real ya.
Por lo tanto, tenemos que convenir entonces que es bueno que se hayan recuperado todas estas tradiciones que estaban dentro de la cultura, porque además igual está incorporado el mapuzungún como lengua, digamos, o sea, hay una potenciación de fondo respecto de lo que es el tema.
Claro, y eso se está revitalizando, se está aplicando a los colegios, se está enseñando el mapuzungún como una lengua, digamos, que tiene su cierta importancia, valor. No olvide usted que hay países como Paraguay, Ecuador, que son países, digamos, que practican el idioma, digamos, ancestral como de manera muy natural. En cambio, aquí en Chile eso no se ha dado, ha costado mucho. Bueno, y de eso también tiene cierta responsabilidad el Estado, obviamente, a través de la educación, de que en el siglo pasado, por ejemplo, a nuestros ancestros, a nuestros viejos, les prohibían prácticamente hablar su idioma. Entonces eso en alguna medida, o en gran medida, es la negación de una cultura hacia la otra, de la postergación, digamos, y eso obviamente no ayuda al buen entendimiento, a la cordialidad y al convivir diario de los pueblos. Entonces eso yo creo que de a poco se tiene que ir modificando y aceptando a la otra cultura. Y no olvidemos, yo por ejemplo, uno de repente por quizás no polemizar, alguien dice nosotros los chilenos, dice una persona no mapuche. Y ahí la gran pregunta, ¿quiénes son los chilenos realmente en este país? ¿Es el que llegó de afuera o los que estaban acá? Entonces, ¿y quiénes estaban acá? Entonces, ese tema yo creo que, por eso digo, hay que llevar a tomar conciencia, especialmente a la gente que en alguna medida aceptó que el racismo era parte normal de la convivencia social. Y eso no puede seguir existiendo. Lo legítimo chileno es el pueblo mapuche, los pueblos indígenas de Chile. Entonces, que alguien diga, mire, yo soy chileno y ustedes son mapuche, me parece una contradicción. No quiero polemizarme en absoluto con eso, pero creo que es una parte de la realidad. Pero sí, don Juanito, claramente es bueno, digamos, retomar los valores culturales, conocer la historia y especialmente tratar desde hoy en adelante de que se produzca una armonía de vida entre ambas culturas. Y no olvidemos que Chile también es un país donde convergen muchas culturas, muchos pueblos que han llegado desde Europa a otros lugares del mundo, e incluso han llegado hasta muchos presidentes, digamos, de diferentes latitudes del mundo, a gobernar este país. Ese no es un tema común, sí. Son muy pocos los que de apellido español aquí han gobernado este país. González Videla, creo, Ricardo Lagos y otros más, pero muy pocos.
Ahora, en ese sentido, no son tiempos fáciles. José Cayupi, que vivió además todo lo que fue el acuerdo de Nueva Imperial, que es uno de los hitos importantes dentro de lo que significa la relevancia del pueblo mapuche y de la cultura como tal, volviendo allá muy atrás en la historia ya, pero que todavía se mantiene ese recuerdo permanente sobre un tema que marcó una pauta, digamos, dentro de un antes y un después.
Bueno, yo creo que usted se refiere a la creación de la ley indígena, ¿no? Y partiendo por el acuerdo de Nueva Imperial del año 1989, que claro, yo creo que eso fue un sueño y un anhelo esperado por la población indígena de este país, en que converge en la creación de la ley indígena y varias modificaciones que se han hecho desde ahí en adelante. Hablamos, por ejemplo, de la creación de la CONADI, el tema, digamos, de los subsidios de tierra por la misma ley, digamos, apoyo a los jóvenes en todo lo que tiene que ver con el área de educación, el área de proyecto, que fue lo menos, el área de productividad especialmente. Pero yo lo que noto que con el tiempo eso se ha ido deteniendo. Entonces, con el paso del tiempo, digamos, nos hemos encontrado con que no han habido mayores avances. En los últimos tiempos no hemos visto grandes cambios que profundicen el mejoramiento de la calidad de vida de la gente mapuche. Todo como que quedó estancado hasta cierto periodo. Y hoy día no vemos, como digo, un gran avance en desarrollo en el área de las comunicaciones, en el área de acceso, por ejemplo, a las diferentes comunidades. Todavía nos encontramos con caminos en muy mal estado, nos encontramos con gente, digamos, mayor de edad, mapuche, en condiciones medias complejas en términos de su existencia. Es decir, hay varias todavía áreas que abordar y al parecer los parlamentarios y las, bueno, principalmente los parlamentarios, digamos, y la misma gente mapuche tiene que ver esos temas, cómo se generan nuevos cambios según los tiempos que estamos viviendo, ¿ya? Cada cierto tiempo, usted mejor que yo lo entiende, digamos, que la sociedad requiere irse poniendo a tono con las modernidades, como por ejemplo hoy día el tema de las comunicaciones. Yo no sé si eso está al alcance hoy día de todas las comunidades. La capacitación, por ejemplo, el tema de ingreso al fomento productivo, que los bancos se hayan abierto, por ejemplo, a entregarle crédito a las comunidades mapuches con cierto apoyo, las municipalidades que estén haciendo lo propio. Realmente uno no logra percibir eso, o sea, son pequeñísimas cosas casi invisibles, en que, por ejemplo, celebramos, ¿no es cierto?, la fiesta campesina, ya hacemos la tortilla más grande del mundo, no sé, pues el choro más grande del mundo, y así sucesivamente. Pero eso, en términos de repercusiones sociales, yo no lo percibo, no lo veo, digamos, ¿ya?
Y esto, José Cayupi, tendrá que ver un poco con que no toda la gente del mundo rural tiene la posibilidad de acceder a emitir sufragio, primero. Y segundo, por lo tanto, la mayor parte corresponde a población no mapuche, la que elige a nuestro representante al Parlamento.
Bueno, claro. En términos de participación política, también ha sido muy paupérrima, ha sido muy, muy lejana. Bueno, ahí se generan también varios factores que también hay que muchas veces darse cuenta de nuestra realidad. Uno muchas veces dice, si se presenta un mapuche, compite con un gringo, ¿por quién vota el mapuche? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué si el sector de centro izquierda generó grandes cambios para la sociedad mapuche, aquí arrasa la derecha? Entonces, también son situaciones que uno tiene que preguntarse, ¿qué está ocurriendo? Nos falta, digamos, entender de qué sector político de la sociedad, independiente de que muchas veces los partidos políticos, los representantes políticos no han hecho la mejor labor, pero al menos, digamos, se ve que el sector de centro izquierda ha tenido clara preocupación por mejorar la vida de la gente mapuche. Sin embargo, se le cree a la derecha y se vota ampliamente por la derecha. Y en términos de resultados, ¿qué hizo o qué ha hecho en beneficio de nuestra gente los partidos de derecha? O sea, habría que analizarlo, habría que verlo.
Uh-huh. Bueno, de hecho, ahora se están incluso proyectando cambios dentro de lo que significa la ley 19.253, la CONADI, que tiene que ver justamente con el tema de tierra, que es una de las situaciones que siempre se ha planteado por parte del mundo mapuche, digamos, la necesidad de contar con mayores cantidades de tierra, mayores recursos para poder producir y todo aquello.
Mire, en estos días, Sandra Huachumilla me hizo llegar un WhatsApp donde se presenta ahí la sesión que encabeza la diputada Navellán, del Distrito 22, entiendo que es ella, donde, bueno, se aprueba la idea de legislar para modificar la ley indígena precisamente, y lo que estaba viendo es que se pretende modificar la frase autoidentificarse como indígena. Uh-huh. O sea, a la derecha, digamos, y al gobierno al parecer le preocupa que una persona se autoidentifique, porque supuestamente eso ha aumentado mucho la cantidad de beneficiarios indígenas por parte del Estado, y seguramente eso tendrá un costo para el Estado. Me imagino que esa es la mirada de ellos. Uh-huh. Pero uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué no se modifican áreas que son importantes? Por ejemplo, yo conversaba día atrás en un programa, decía, bueno, en principio la ley indígena, el proyecto original, hablaba de realmente un desarrollo importante para las comunidades, con creación de algún banco, con creación de universidades, con creación de un fomento productivo importante. Eso con el tiempo no se dio. El área de desarrollo, por ejemplo, de la ley indígena o de la CONADI, en este caso, es minúsculo. Son irrisorios los recursos que se manejan en esa área. Como ya le decía anteriormente, hay una carencia en muchos lados todavía tremenda. Malo acceso, si alguien tiene alguna iniciativa privada, por ejemplo, no la puede desarrollar porque al no tener camino ya es un componente negativo. No tenemos, por ejemplo, internet a la mano en muchas comunidades, lo que son las comunicaciones. Hay una serie de factores todavía que dificultan el desarrollo de las comunidades. Entonces, estos parlamentarios de derecha, especialmente los que están en esta idea de modificar la ley indígena, yo digo, a mi juicio, ¿realmente le interesará ese tema de la autoidentificación de las personas como indígenas? ¿O es que, como usted lo indica, le interesa más la tierra, que vuelvan al mercado, que las tierras puedan ser vendidas, hipotecadas, con acceso a crédito, y posteriormente ser, digamos, nuevamente volver al mercado, volver a propiedad privada, y en vez de que pertenezcan en mano de comunidades o de personas mapuche? Porque yo, bueno, es un tema que todavía creo que hay que estudiarlo. No se conoce en profundidad el proyecto que ellos plantean, pero yo creo que merece un buen análisis. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esta modificación? Porque sería casi insignificante preocuparse de quienes se autoidentifican indígenas, Porque solamente eso tiene un costo para el Estado, o realmente son las tierras lo que les interesa, les preocupa. Yo también lo he dicho, que en los años 90, el diputado de aquel entonces, don Teodoro Rivera, nos invita al Parlamento, donde se analiza el cambio del artículo 16 de la ley indígena. Obviamente la mayoría de la gente indígena se opuso a eso, pero veo que vamos por la misma línea en este momento. Pero bueno, como le digo, es un tema que habrá que verlo en su momento, saber realmente de qué estamos hablando. Yo no me puedo anticipar a oponerme a algo que no conozco. Ahora, también puede darse el caso de que haya personas, digamos, que necesiten vender su tierra a alguien que tenga una propiedad, por ejemplo, acá en la Nueva Región, y él vive en Santiago. Es probable que él le pueda vender o vender, digamos, su propiedad, pero sí eso va a significar, digamos, de que el mapuche quede definitivamente sin sus tierras por un mal negocio y pidió un crédito, le fue mal y le embargan sus tierras, eso sería realmente gravísimo.
Y es como volver un poco a los arriendos a 99 años.
Precisamente, recuerdo que en esos años fue tan fatal, por poder de alguna manera llamarlo, el arriendo de 99 años, porque hubo gente, bueno, en esos años era otro tiempo en que la gente manejaba muy poca información, había muy poca escolaridad, en que es triste decirlo, pero hubo gente que cambió sus tierras por vino. Entonces, y eso generó una pobreza tremenda. Entonces, obviamente, hoy día las personas están mucho más informadas, las personas mapuches tienen antecedentes, que no creo que se caiga en eso. Pero también no estamos lejos de que en algunos casos se pueda dar. El interés por la tierra es tremenda. Y eso, como le digo, no considero que no pueda producirse en algún momento. Siempre la tierra ha provocado mucho interés y hay tierras que son de alta calidad de las comunidades, y obviamente uno le llama la atención y preocupación el interés por modificar la ley indígena. ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay entre líneas? Eso no lo sabemos, pero yo creo que hay que estar muy atento.
Sería importante pedirle entonces a los propios parlamentarios de la región que están dentro de lo que significan las diferentes comisiones que se abrieran a entregar información sobre lo que ellos mismos están viendo y aprobando en estos días.
Yo creo que corresponde eso, y también les corresponde a las comunidades estar alerta, estar organizadas, estar reuniéndose, pensando, digamos, qué realmente le plantean los parlamentarios. Y como yo decía anteriormente, y sin el ánimo de ofender en absoluto, uh-huh, si aquí hay tanta gente que votó por la derecha, debe saber por qué parlamentario votó, y bueno, y debería llamar a su parlamentario y decirle, explique, no, en qué consiste esto. ¿Ya? Si realmente me conviene o no me conviene. Si yo puedo hacer, qué sé yo, mejorar la calidad de vida y que se dé la oportunidad de que mis tierras puedan ser transadas en el mercado, probablemente sea bueno para algunos casos. Pero si eso va a significar, digamos, deshacerme o quedar a brazos cruzados sin nada de tierra, es un tema que responsablemente cada persona tiene que tomar. Y esto incluso puede llegar a una consulta, ¿no? En que se consulten a las comunidades qué opinan sobre ese punto. Y no me gustaría que nos encontráramos con la triste realidad que esa idea fuera aprobada por los propios indígenas y dijeran, sí, estamos de acuerdo que nuestras tierras se traten en el mercado, y nos encontremos más adelante con un retroceso tremendo que se diera, digamos, volver, como usted lo decía, lo que significó en algún tiempo el arriendo a los 99 años.
Y claro, y políticamente también requeriría que en los próximos periodos, dependiendo de quién gobernara, también hubiera proyectos que tendieran a cambiar lo que se está intentando hacer en la actualidad.
Bueno, idealmente es eso, pero usted sabe de que en corto periodo se pueden provocar grandes cambios y no sé si el efecto que eso puede significar habrán los tiempos como para poder frenar las cosas que fueran negativas, digamos, en este caso, en que las tierras pudieran ser especialmente vendidas. Y bueno, yo lo que he conversado con algunas personas, he escuchado voces en que hay mucha gente mapuche que dice que estaría de acuerdo, digamos, a que las tierras entren al mercado, pero yo veo que no hay un análisis profundo del tema, no hay todavía una claridad, sino que se especula. Por lo tanto, como digo, yo tampoco puedo oponerme tenazmente a algo que no tengo claridad, qué es lo que realmente está proponiendo esta comisión en la Cámara de Diputados. Pero bueno, ya llegarán los tiempos. Sin embargo, un poco el llamado a que las comunidades estén informándose, soliciten información a sus parlamentarios, como digo, leamos lo que significa este proyecto y opinar con base, porque si uno en la medida que está informado puede dar una opinión certera.
Claro, de todas maneras. Porque además aquí hay varias otras situaciones que tienen que ver justamente con el tema tierras, que es una de las reivindicaciones iniciales, digamos, del mundo mapuche, pero también lo fue en algún instante el reconocimiento constitucional, que ya han pasado prácticamente 40 años y tampoco ha habido avances dentro de esa materia.
Bueno, eso es un tema que también, digamos, en el Parlamento no ha entrado, a pesar de que se ha intentado por algunos gobiernos, precisamente de centro-izquierda, digamos, de que este proyecto sea aprobado, pero no ha sido así. Llevamos, cerca prácticamente 40 años, y ese tema no ha entrado, que, como digo, debería ser un tema también de interés para algunos parlamentarios que pregonan esta idea, pero uno no la ve. A mí me parece curioso que se haya tirado solamente la idea, digamos, de que vetar lo que significa la autoidentificación de la calidad indígena, porque, bueno, hay mucha gente que se autorreconoce indígena o que se han casado con personas mapuche y terminan también siendo, digamos, considerados indígenas, lo que a mí me parece muy pertinente y apropiado, porque si alguien, bueno, llegó a la familia, tiene que integrarse a la familia. Claro. Pero insisto, no creo que sea el tema de fondo que realmente interese a estos parlamentarios, en este caso, y un tema que ha ido entrando con mucha fuerza, bueno, y lo ha dicho el presidente actual desde hace tiempo, que él tiene interés, digamos, modificar la ley indígena. Y no olvidemos también de que recursos no está disponiendo para lo que es compra de tierra, para ampliar específicamente, digamos, el fondo de tierra.
Sí, a eso quería ir también, porque además lo que se está haciendo en la actualidad es hacer entrega de cosas que ya estaban concretadas, pero se ha retirado muchas resoluciones que daban justamente acceso a la posibilidad de la adquisición de tierras dentro de este mandato para poder dar curso a todo el proceso que la propia institucionalidad se ha dado respecto de las comunidades cuando postulan y les permite después ir a la adquisición de las tierras.
O sea, uno de repente se preocupa, o sea, se piensa en alguna forma, digamos, y dice, bueno, ¿qué sentido tiene la CONADI ya en este caso si no dispone de los recursos para ir aumentando la compra y adquisición de tierras, ampliar lo que significa el territorio indígena? Yo creo que un poco también ir tratando de que esta institución desaparezca. Algo que fue un tremendo anhelo, que como sea, digamos, dentro de todas sus falencias, sus carencias, su poca disposición de personal a nivel país, pocos recursos que ha dispuesto, yo creo que igual hizo cambiar una realidad, y las cantidades de tierras que se han adquirido no han sido menor. Entonces, que hoy día eso se trate de minimizar en muchos aspectos es un claro mensaje, digamos, de que yo creo que se pretende eliminar esta institución. No tiene mucho sentido si efectivamente lo que es la compra de tierra vaya claramente, digamos, en caída libre.
Claro, porque en algún instante también se habló claramente de que la aplicabilidad es una situación al cual estaban abiertos para aquellas comunidades que no manifestaban conflicto, entre comillas, para que pudieran acceder. Sin embargo, en la actualidad se cierran todas esas puertas.
Así es, pues ahora yo en lo que muchas veces sí, igual a mí me parece, digamos, que la CONAIE ha carecido de un grado de autoridad, y eso también es producto, digamos, de cómo se ejecuta la ley o se aplica. En el sentido de que cuando hay algún conflicto por tierra, las comunidades a quienes se les compró tierra, la CONADI deja que la comunidad lo resuelva. Pero ocurre que cuando hay un conflicto mayor y no hay entendimiento, en el fondo la CONADI no tiene ninguna injerencia, se lava las manos, y muchas veces los parlamentarios se lavan las manos, no, dejemos que la comunidad lo resuelva. Pero cuando ya es una olla de grillo interno, usted entenderá que eso no, alguien tiene que intervenir. Y yo creo que tampoco son los tribunales que deberían de finalmente hacer el dictamen final, porque, bueno, no siempre eso va a llevar a un grado de entendimiento y a un grado también de generación de acuerdos. Entonces, bueno, muchas veces hay gente que propone, digamos, de que debería de entregársele títulos individuales a las personas, porque, bueno, es finalmente una manera, digamos, de zanjar algunos conflictos que se generan cuando las tierras son de comunidades. Pero bueno, todos esos temas, como les digo, yo creo que tendrá que irse conversando. Y lo complejo de esto, don Juanito, es que hoy día vemos poco liderazgo, pocas personas, digamos, que tengan absoluta posición frente a este tema. Los viejos líderes han ido muriendo, se han ido desapareciendo por diferentes razones, y hoy día no vemos nuevos liderazgos que tengan una absoluta claridad, y ahí es donde también las comunidades tendrán que tener la sabiduría para ver y analizar estas temáticas. Bueno, en el fondo hay harto paño que cortar sobre el asunto.
Bueno, esperemos entonces que esta situación vaya cambiando en el futuro, porque además se supone que hay una representación política que debiera justamente defender los derechos que en la actualidad parecieran estar tan como en el olvido o tan poco asertivo respecto de lo que significan este tipo de situaciones, considerando que hay varias situaciones que en la actualidad han ido pasando en la Cámara. En las comisiones, digamos, que todavía no han
Sí, claro.
llegado a la sala, pero que de alguna manera podrían influir dentro de lo que significa la convivencia en el futuro.
Sí. Bueno, yo creo que hay varios parlamentarios que tienen que tomar un rol activo en esta situación, pero también debe haber, como le digo, una reacción de las propias comunidades, de los dirigentes de comunidades, de los dirigentes regionales. Debe aparecer algún liderazgo. De hecho, tenemos hasta algunos cores, por ejemplo, que son mapuche, que pueden ser escuchados, alcaldes. Deben ser llamados, digamos, a participar y a tener una postura frente a esto, porque dejar hacer no es bueno, ¿ya? Dejar que una comisión de personas que uno ve claramente que no hay un interés de fondo por mejorar la vida de las personas, que muchas veces han cuestionado todo el accionar, digamos, de la temática indígena, y no han emitido juicio favorable frente a ninguna situación, que tomen decisiones por nosotros. Yo creo que eso es lo peor que puede ocurrir. Si alguna vez fuimos capaces de hacer una propuesta y entregarla a un presidente y hacerla sentir en el Parlamento, en La Moneda, bueno, yo creo que debe claramente producirse ahora una red orgánica para tratar estos temas. Y yo creo que como que está dormido un poco el ambiente, pero tengo la esperanza, digamos, de que eso va a resurgir dentro de muy poco, y este quizás es el momento oportuno y adecuado en que la gente reaccione, y yo tengo la plena confianza, digamos, de que eso se va a dar, porque si hay gente que a lo mejor no está levantando la cabeza, pero está atento. Yo, conociendo algunos líderes, creo que eso se va a dar dentro de muy poco tiempo. Vamos a ver algunos movimientos de personas y reorganización. Cuando hablo de movimiento, lo estoy hablando absolutamente en términos pacíficos, ¿no? Yo nunca soy partidario, digamos, de hechos violentos, reacciones, digamos, que generen convulsión social, ¿no? Yo no soy de esa idea, ¿ya? Creo que todo tiene que ser dentro de los diálogos, del entendimiento, de personas, digamos, razonables.
José Cayupi, y en algún instante, en lo que conviene o lo que tiene que ver con el convenio 169 de la OIT, con la consulta indígena, ¿ha dado resultados?
Según lo que yo recuerdo, no ha habido mayores, digamos, efectos positivos de cosas, porque además cuando se le consulta a las personas es prácticamente, digamos, un saludo a la bandera. Porque no en el fondo, claro, usted se le pregunta, pero finalmente el Estado, el gobierno determina lo que considera. O sea, no porque a mí se me consulte se va a hacer lo que yo estimo, lo que yo pienso. Eso yo no he visto mayor efecto, digamos, en ninguno de los temas cruciales en la temática indígena.
Porque hay que además indicar que las consultas no son vinculantes, por lo tanto se aplica la consulta, pero no necesariamente se resuelve lo que las comunidades han dicho respecto de determinados proyectos.
Por eso le digo, no ser vinculante, digamos, o sea, es prácticamente un saludo a la bandera para señalar, digamos, una política de buena crianza. Sí, se le consultó a las comunidades. Esto piensan, pero se va a hacer lo que yo digo. O sea, en el fondo, ¿qué injerencia, qué importancia tiene si se me consulta algo, por ejemplo, no sé, pues si se va a hacer una pasarela en un lugar y yo le digo que es subterránea, por ejemplo, para, no sé, pues, proteger a mis animales, pero si el Estado, Obras Públicas, dice la tiro por arriba, lo hace. No me va a considerar lo que finalmente me conviene o yo planteo necesariamente.
Por lo tanto, tampoco ha sido un buen elemento dentro de lo que significa la referencia de lo que son las prioridades para las comunidades mapuche.
Claro, pero en este caso, por ejemplo, si al Estado o al gobierno actual le conviene que las tierras entren al mercado, y si una gran parte de las comunidades está de acuerdo, obviamente que yo creo que eso le va a servir de respaldo. O sea, con mayor razón, digamos, ahí va a decir, bueno, además de nuestra opinión, contamos con el visto bueno de las comunidades, y eso sí que sería grave en gran medida, digamos, que se contara con el respaldo frente a una situación que más nos afecta que nos beneficia.
¿Y se ha podido determinar a dónde irían estas tierras de las cuales se quieren hacer terreno agrícola o seguir con el tema de ampliar el tema del monocultivo con las forestales?
Bueno, como yo le decía, no me atrevo a pronunciarme absolutamente frente a qué se pretende hacer con las tierras. Pero efectivamente, pues yo creo que hay que tener los cuidados, porque muy claro que a las forestales gran parte de las tierras eran indígenas. Y eso, el efecto climático, el efecto en todo orden que provocó en el medio de la región, porque no vamos a decir que las forestales generaron desarrollo en la novena región, por ejemplo. Entonces, uno tiende a pensar, digamos, en qué medida le va a beneficiar a las comunidades. Si se dijera, mire, vamos a plantar, no sé, por árboles frutales y vamos a generar desarrollo en esa área, en la región, con participación de los indígenas, qué sé yo, de un 55%, va a haber apoyo financiero. Uno podría decir, sí, pensémoslo, tampoco uno puede llegar y decir estamos de acuerdo totalmente. Yo, como ya le decía, no me atrevo a oponerme o a estar de acuerdo, pero sí me queda el signo de interrogación qué es lo que realmente se pretende, y no hay que ser muy rápido para caminar, para darse cuenta, digamos, de que son las tierras los que están como interés de fondo en esto. Uh-huh. Y que creo que siempre ha sido el interés de la parte, digamos, de los que pregonan la propiedad privada en Chile.
Volvemos a los tiempos de la pacificación de la Araucanía, entonces.
Algo así.
Hacerse legalmente de tierras.
Así es, pues. Hacerse claro. Por eso, pero ya no están los tiempos de los años 80, de los 60, de los 40, donde a la gente se le ponía el dedo para firmar un documento, porque hoy día la gente sabe leer, escribir, tiene tiene información, hay profesionales jóvenes, por eso también es un rol importante que tiene que asumir el nuevo profesional mapuche, de asesorar a sus comunidades, de estar atento frente a esto y orientarlo, ¿ya? Porque yo pudiera entender de que haya un hombre de 80, 85 años que no le queda claro qué hacer frente a esto. Pero bueno, esa persona tiene hijo, tiene nieto, tiene sobrino, tiene amigo y tiene que asesorarse. Y para eso son las reuniones de comunidad también, pues no para ir y decir, bueno, viene un proyecto de la municipalidad y eso es lo que nos interesa. Yo creo que hay que profundizar la discusión, hay que meterse en temas profundos que realmente sean de interés del global de las comunidades.
De todas maneras. José Cayupi Huentemil, bueno, le hemos quitado bastante tiempo de su actividad. Yo quiero invitarlo a que deje un mensaje finalmente respecto de lo que significa el tema como tal, ¿eh? Porque información clara, precisa al respecto tampoco hay, pero yo creo que igual hay que llamar a la gente que de alguna manera traten de encontrar información, busquen a través de sus redes, no de las redes sociales principalmente, sino que de sus redes personales, información respecto de este tema, sus parlamentarios, sus políticos conocidos, sus dirigentes, respecto de todo lo que está ocurriendo en la actualidad, porque no vaya a ser que de aquí a un día para otro nos encontremos con una sorpresa grande que no sea muy favorable para el mundo indígena.
Así es, pues bueno, ya lo reiteraba, yo creo que es un rol de los dirigentes. El dirigente finalmente se destaca y se asienta en el poder cuando es capaz de defender los intereses, los derechos de sus asociados. Entonces, yo creo que es un rol bien importante y un deber de los dirigentes, primero de informarse ellos, de saber de qué se trata este proyecto, como usted lo dice, llamar a su parlamentario. Si usted votó por alguien de derecha, bueno, está en su derecho a hacerlo, valga la redundancia, está en todo su sano derecho de haber votado por la derecha. Bueno, y usted tendrá que invitar a su parlamentario a una reunión, explíqueme en qué consiste este proyecto, explíquemelo en profundidad, qué es lo que realmente dice el documento, pero cuál es la finalidad del documento. Algunos que dicen que en política se dice una cosa pero se piensa otra. Entonces yo creo que hay que tener muy claro qué es lo que realmente se pretende de fondo, qué es lo que está en el corazón del político, entender, ¿no es cierto?, qué es lo que hay detrás del documento. Porque, bueno, hay palabras que tienen diferentes interpretaciones también. Usted, como un buen comunicador, eso lo tiene muy claro. Entonces hay que escuchar a los parlamentarios, hay que reunirlos, y no solamente a la gente derecha, a la gente de todos los sectores políticos deben exponerle a sus electores en qué consiste esto, estar informados, y un llamado también a los parlamentarios que realmente se informen, porque a veces los parlamentarios tienen menos información que los dirigentes de base, y eso tampoco puede darse. Tienen que interesarse en un tema tan importante de la región de la Araucanía como es el tema tierra, y este proyecto lo que realmente significa. Creo que es un deber en general, digamos, de los actores sociales, de los dirigentes y también de las comunidades, tratar de investigar, interrogar qué es lo que está sucediendo, para dónde vamos con esto. Así que es una tarea que yo creo que todos tenemos que darnos dentro de un breve plazo. Quienes hemos participado en acciones políticas, en algún momento los actuales, los jóvenes, los dirigentes de comunidades y obviamente los parlamentarios, porque de repente uno se encuentra con cada sorpresa de los propios parlamentarios. Si no digamos que los de sectores, digamos, de más moderados, por así decirlo, de centro izquierda, uh-huh. han sido muy, 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 digamos, condescendientes con la temática indígena. Eso en algunos casos se da, pero uno también se encuentra con diferentes sorpresas en ese sentido.
Claro, que se actúe con convicción y no necesariamente con que ser mapuche sea una acción de moda.
Claro. Así es, pues. Así que eso, don Juanito, es una responsabilidad mutua, común, y yo creo que también lo que están haciendo ustedes como Buenehuenche es muy positivo en el sentido de informar. Ojalá conocer la opinión también de algunos de los parlamentarios nuestros. Es bueno escuchar al senador Buenchumilla, qué dice al respecto, porque como digo, me envió estos días atrás un WhatsApp donde se informa solamente la idea de legislar sobre el tema, pero en profundidad no se sabe mucho de qué estamos hablando, y es un tema que debe preocuparnos y obtener la información más fidedigna, digamos, de la fuente misma, del Parlamento.
De todas maneras. Las gracias a José Cayupi Huentemil, que nos atendió en esta oportunidad. Chaltumay Peñi, Peu Cayal.
A usted, Peñi, Peu Cayal, muchas gracias.
Mari mari mai compuche Mari mari mai compuche.